Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Últimamente hemos escuchado de muchos desastres, pérdidas humanas que acontecen día a día sobre la faz de la tierra. Y hay muchos que dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que todo esto acontezca? Y nos podemos a cuestionar de que algunas personas que no conocen de Dios y dicen, ¿por qué si Dios existe? ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué las personas mueren en desastres naturales? ¿Por qué las personas mueren por enfermedades? Y comenzamos a cuestionarnos y a querer hallar conclusiones, pero en realidad usted y yo conocemos que el ser humano ha querido vivir independientemente de Dios. Hace unos años todos nos acordamos de lo de las Torres Gemelas, del 9-11, en donde muchas personas murieron. Un desastre, una catástrofe muy dolorosa en donde familias dolidas, quebrantadas por pérdidas familiares. Y dicen, ¿dónde está Dios cuando pasan esos desastres, esas calamidades? ¿Sabe que, no sé si conocen o ha escuchado de la hija de Billy Graham, Annie Billy Graham? Le dieron una entrevista en la televisión de noticias de CBS y le preguntan por qué pasó eso, por qué Dios no evitó que esas personas dañaran a tanta gente. Y ella le dice, en pocas palabras, dice, la periodista le preguntó en relación a los ataques del 9-11, ¿cómo Dios pudo permitir que sucediera esto? Annie Graham dice, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Pero durante años hemos estado diciendo a Dios que se salga de nuestras escuelas, que se salga de nuestro gobierno y que se salga de nuestras vidas. Siendo el caballero que él creo que se ha retirado tranquilamente, ¿cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando hemos exigido que nos deje estar solos? Y sigue diciendo muchas cosas de las leyes que han aprobado. Han sacado las oraciones de las escuelas, han evitado que se lea la Biblia en las escuelas, han aprobado leyes que apoyan al aborto. ¿Cuántas jóvenes allá afuera andan abortando hijos a la vuelta de la esquina, a la orden del día? Porque el hombre quiere hacer lo que él quiere y olvidarse de los principios que Dios ha dejado para el ser humano. Dice, luego alguien dijo, dejemos a nuestras hijas que aborten si quieren y ni siquiera tienen que decirle a sus padres. Y dijimos, está bien. El mundo, el enemigo está influyendo en los gobiernos, en las leyes de esta tierra, y está sacando los principios de Dios, aquellos mandamientos que Dios ha dejado en su palabra, aquella palabra de vida que nos alienta día a día. Hoy quiero hablarle de la muerte y la vida. ¿Sabe que tuve la oportunidad de hablar con un compañero en el trabajo y él dice, sabes que ha nacido en mi corazón buscar de Dios? Después de 16 años de estar fumando droga, andar en una vida liberada, mundana, en donde no hay límites. Dice: yo siento que necesito de Dios. Y le digo yo, pude hablar un poco de lo que es la pérdida de la relación de Dios, del hombre con Dios. Y le digo, dice él, yo he estado tratando de leer la Biblia, entenderla, pero no puedo, dice. Solo la leo, pero no entiendo. Le digo, mira, despacio, vamos despacio. Si estás leyendo la Biblia, léela despacio. Y si tú te das cuenta, desde Génesis, el hombre pierde la relación con Dios. No quiere someterse a andar a la voluntad de Dios. Y dice, y Dios se aleja. La palabra enseña que por cuanto la muerte entró al mundo por un hombre que fue Adán, ahora la resurrección de los muertos ha entrado por medio de Jesucristo. Y yo trato de explicarle, le digo, mira, esa vida está muerta. Tu vida espiritual está muerta, pero ahora Dios te está llamando para querer restaurar esa vida espiritual y poder tener una comunión con Dios, pero eso no lo logras solo. Necesitas el perdón de Jesucristo y la renovación del Espíritu Santo para poder comenzar a entender el poder del Evangelio, la razón por la cual hoy estamos aquí. Todos le damos gracias a Dios de estar aquí. Amén. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos dónde estuviéramos. Yo no sé en dónde anduviera. Perdido, sin familia, en la calle, sin ropa, no sé. Pero Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Y le digo yo, mira, de una u otra forma Dios te va a traer. Sí, dice, porque ahí hay otro compañero, dice, que va a la iglesia y me ha hablado. Y ahora tú, dice, vienes a este cuarto en donde estoy solito, dice, y me vienes a hablar de la palabra de Dios, dice. Le digo yo, mira, cuando Dios te está llamando, cuando Dios llama, nadie se va a resistir a la presencia de Dios, hermanos. Porque el poder de Dios se manifiesta en aquellos que han creído en Él. Dios nos ha dado el libre albedrío y la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Quisiera que leamos Deuteronomio 30, capítulo 30, verso 15. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, y dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te demando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ande en sus caminos y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Aquí dice la palabra que Dios nos pone en un lado: si haces bien, si haces lo que yo te ordeno, tendrás vida. Y en el otro lado dice: si haces el mal, encontrarás la muerte. Tenemos esa opción. Dios nos ha dado esa capacidad. El hombre decidió escogerla. Si leemos Génesis, de manera que Dios quiere que día a día podamos encontrar esa vida que Él quiere darnos para cada uno de nosotros. Quiero hablarle de tres peligros que pueden llevarnos a la muerte. Peligros extremos. Todos conocemos y sabemos qué nos puede hacer perder la vida. Usted sabe que si está caminando en un lazo a cierta altura, usted sabe que si se cae, puede perder la vida. Sabemos esos peligros. Usted sabe que si su auto le está rechinando, richi, richi, la pastilla de los frenos, y usted dice, no, yo uso el freno de manos y yo me la arreglo como yo pueda. Usted dice, yo no le hago caso a esos ruidos. Usted sabe también que va a llegar el día en que usted va a ir así y no le van a agarrar los frenos y puede irse al precipicio, puede accidentarse, dañarse usted, morirse usted y también matar a alguien más. Peligros externos que como seres humanos sabemos discernir qué es lo que nos mantiene con vida, qué es lo que necesitamos evitar para poder morir. Sabemos que si estamos pasando por enfermedades, si usted no va al doctor, usted va a morir, hermano. Yo voy a morir si yo no me preocupo por mi salud. Sabe que todos saben que mi madre estuvo aquí unos meses y mi madre es cristiana y ella dice que escucha que el pastor predica que Dios sana y que por eso ella no va al doctor. Y le digo, mami, pero usted tiene que ir a chequearse al doctor, usted tiene que saber cómo está su físico, ya a cierta edad ya necesita estarse chequeando la presión de sangre, el colesterol, todo lo que es su cuerpo para ver cómo está funcionando. Dios puede sanarlo porque Él tiene poder para hacerlo, pero a veces la sanidad llega al instante, a veces llega a los dos al año, pero para eso justamente está también la ciencia, para poder buscar y evitar esas enfermedades que pueden llevarnos a la muerte. Peligros internos. ¿Sabe cuáles son nuestros peligros internos? Cuando comenzamos a tratar con nuestro carácter, comenzamos a tratar con nuestro temperamento, nuestra hipersensibilidad, nuestro orgullo, el odio, la altivez, rencor, envidia, baja autoestima, depresión. Y hablamos de muchas cosas que están allí internamente, peligros internos que Dios conoce y personalmente solo nosotros conocemos y podemos distinguirlos. Peligros que cuando hay odio vamos a vivir amargados. Cuando hay orgullo vamos a estar amargados. Vamos a estar siempre creyendo que todos lo sabemos, creyendo que yo tengo la razón siempre y nadie más. Cuando está la altivez vamos a creer que todos están subestimados, todos están de baja estima y yo soy el que mando, yo soy el que me siento más capacitado para enseñar. Cuando nuestra estima está baja, nuestra autoestima, a veces creemos que no valemos nada. A veces el ser humano ha llegado a degradarse en cierta forma que hasta se suicidan. Gente que creen que no hay solución para sus vidas. Y se olvidan de que hay un Dios que quiere dar vida, que quiere dar abundancia de gozo. Pero es necesario poder discernir esos peligros internos. La envidia, todos esos peligros internos nos hacen infelices y nos pueden llevar a una muerte segura. ¿Sabe por qué? Porque cuando el corazón comienza a llenarse de odio, de rencor, de resentimiento, a veces llegan las personas hasta matarse entre familiares. Cuando entra la codicia y comienzan a hablar más de dinero, de bienes materiales, que de una relación familiar. En el trabajo escuchaba un comentario en donde dice, hace unos meses murió un compañero de trabajo ahí en mi compañía, y los compañeros, dice, los que están más relacionados con él, dice, ¿sabes? Dice que su exesposa ya anda ahí peleando el seguro de vida que dejó el compañero ahí. A veces el ser humano se quiere enfocar más en los bienes materiales, en el dinero, en la ambición, y se olvida de tener, de mantener una buena relación en familia, una buena relación entre hermanos, entre hijos, a padres. Peligros que pueden llevarnos a la muerte segura. Hablamos de peligros espirituales. Como hijos de Dios, hay peligros que pueden llevarnos a una muerte espiritual. ¿Sabe? El Señor nos ha dado vida. El Señor Jesús ha venido a resucitar, a morir y a resucitar para darnos vida, dice, y vida en abundancia. Peligros espirituales: falta de oración y ayuno, falta de estudio de la palabra, falta de adoración, falta de libertad espiritual, falta de comunión con Dios. ¿Sabe? A veces quizá usted dice, ya va a hablar otra vez de esas cosas. Pero es que si no hablamos, ¿quién las habla? Estas cosas son normales y reales en nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces usted ha sentido que no quiere orar? No me responda, ahí usted responda en su mente. ¿Cuántas veces usted ha dicho, hoy no quiero ir a la iglesia porque estoy cansado? He pasado una semana pesada trabajando 6 días y hasta el domingo fui hoy tempranito a hacer 2 horas y vine a la iglesia corriendo. ¿Cuántas veces? En el trabajo hay otro compañero, otro que he conocido también, que él dice que va a la iglesia. Y él anda ahí, ¿verdad? Hay unos que actúan como serios, como enojados, como para imponer autoridad, ¿sabe? Esos ideales erróneos. Y él anda ahí a veces y hablando como enojado, y le digo yo, ¿sabe? Le digo yo, yo quiero ver al nuevo, porque él me ha dicho que va a la iglesia, que ya se bautizó. Pero él dice que a veces no va ni los domingos porque como trabaja y cansado, y dice, y solo descanso el domingo, y ay, no, se me hace cansado. Y a veces yo le bromeo así, ¿verdad? Con respeto y orden, le digo, ¿sabes? Haceme un gran favor, le digo. Yo quiero que vayas a la iglesia este domingo, le digo. Pero que tengas un encuentro con el Señor. No nada más significa de venir los domingos. Se necesita de tener una relación con Dios. Amén. Anhelar esa vida que Él quiere darnos. Esa vida espiritual. Ese gozo que Él nos ha dado. No es justo, hermanos, que nos limitemos para adorar a nuestro Dios. No es justo. ¿Sabe por qué? Porque yo me recuerdo que antes de yo venir al Señor, yo me la pasaba en los bailes. Me recuerdo que llegaba hasta las 3 de la mañana, hermano. Ahí no había cansancio. Mire que yo pasaba la noche bailando y bailando y decía, wow, ya se no se cansa. Hermanos, a veces somos tan injustos con Dios porque ahora no queremos, a veces yo sé que a veces venimos como adormitados y todo en la mañana, pero y a veces cuando dice el hermano Emilio, vamos a pararlo, sí. Ya viene otra vez el hermano Emilio, dice, hermanos, el Señor quiere que tengamos vida, amén. Él quiere que nos gocemos en su presencia. Él quiere que nos deleitemos en el Evangelio. Él no quiere que andemos aburridos. Él no quiere que nos deprimamos cuando estamos adorando a Dios. Él quiere que alcemos nuestras manos y le digamos, Señor, aquí te quiero adorar. Eres real, tú has estado aquí siempre esperándome. Ahora quiero relacionarme contigo. El Señor quiere glorificarse en nuestra vida. Sabe que hay una depresión espiritual que a veces no nos damos cuenta que la tenemos. Dice que es necesario que vengamos al altar de Dios, porque en el altar el yo muere y Cristo crece. ¿Cuánto lo creen? Solo en el altar de Dios es cuando venimos como sacerdotes y le decimos, Señor, aquí está mi sacrificio de alabanza, aquí está mi sacrificio de adoración, aquí está mi vida, quiero entregártela. No quiero quedarme allá sentado a pesar de lo que piense el otro. No quiero quedarme, no me importa. Que el hermano diga que estoy loco y que hago lo que hago, pero yo quiero estar aquí en el altar de Dios. Solo en el altar de Dios mi orgullo va a morir. Mi altivez es bajada hasta lo más bajo, porque Dios quiere vernos humillados. Solo en el altar de Dios es donde yo muero. En donde ya no se trata de lo que yo piense. En donde ya no se trata en lo que a mí me gusta. Ya no se trata en lo bonito que quiero escuchar las alabanzas. Hermano, nuestra adoración no depende de las alabanzas que escuchamos. Nuestra adoración depende del poder que usted va a recibir de Dios. El Señor ha estado aquí desde el principio y Él quiere que podamos experimentar esa verdadera adoración. Pero Él quiere que vengamos, que nos humillemos, que le digamos, ya no quiero ser yo. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya aquel Pablo que corría, que mataba cristianos, ya no vive. Aquel Pablo que creía que lo sabía todo, ya no vive. Ahora dice, mi conocimiento depende de lo que Dios quiere darme, de lo que yo quiero recibir de Dios, de mi relación con su Espíritu. Es necesario morir para vivir. Jesucristo dice, para eso yo he muerto y he resucitado. Y nos identificamos con Él en el bautismo. Hace unos días tuvimos bautismos. Eso es el significado del bautismo. Cuando se sumerge el yo, queda muerto. Pero cuando sale el nuevo hombre que viene a recibir la renovación del Espíritu Santo. Ahora, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Ahora ya no pienso lo que antes pensaba que me convenía. Ahora pienso lo que a Dios le agrada y Dios quiere que haga para obedecerlo. En Primera de Corintios, quisiera que leamos algo que Pablo quiere explicarnos. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 31. Y ahí nos salteamos al 35 y 36. Cuando lo tenga puede decir amén y leemos todos juntos. Y dice la palabra del Señor: os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Verso 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Aquí está Pablo explicando. Para que una semilla pueda producir, crecer, tiene que morir. Tiene que morir debajo de la tierra. Tiene que quedar esa caparazón allá en lo profundo de la tierra. Y entonces viene saliendo el fruto de la semilla. Pablo dice, es necesario que nuestro hombre viejo, nuestro hombre exterior, muera día a día para que el nuevo vaya renovándose día a día en el Espíritu de Dios, vaya pensando como Cristo quiere que piense y no como mi viejo hombre quiere que piense. Sabe que muchos dicen, pero ¿cómo Jesucristo pudo morir y resucitar si nadie lo había hecho antes? Yo no sé si usted conoce a alguien, pero solo Jesucristo pudo morir y resucitar al tercer día. Pablo habla de un aguijón puede ser de un escorpión. No sé si alguien ha probado un piquete, pero yo sí me acuerdo que no eran tan ricos. Lo despiertan a uno. Pablo dice allá en Primera de Corintios también, capítulo 15, verso 53. ¿Todo lo tenemos? Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dado la victoria, hermanos. ¿Sabe por qué? Él nos ha dado la victoria. ¿Sabe por qué? Porque Él le ha quitado el aguijón a la muerte. Se lo ha hecho así, no quiero romper esto, pero Él lo ha hecho así, lo ha quebrado. Y ahora ya la muerte dice que ya no tiene autoridad en usted. ¿Por qué? Porque ya la sangre de Cristo ha quitado el pecado. Y dice, ya la muerte ya no tiene más autoridad de ustedes. Por eso Cristo dice que la muerte no pudo retenerlo, porque no halló pecado en él. No había aguijón no había pecado. Ahora Jesucristo nos quita ese aguijón y ahora la muerte ya no tiene autoridad sobre usted, hermano. Ahora usted es libre para cantar, para adorar, para levantar sus manos y decirle: tuya es la gloria, tuya es la victoria. El Señor nos ha hecho libres, hermanos. El Señor quiere darnos vida. Ya no quiere que estemos muertos. Ya no quiere que tengamos síntomas de muerto. Ya no quiere que nos enfriemos. Sabe que la frialdad es síntoma de muerte también. La falta de deseo, de búsqueda a Dios, todo aquello que nos desanima, que nos quiere enfriar, nos quiere paralizar y nos quiere hacer sentir que allí estamos bien y que nadie nos mueve. Aunque estemos aquí, hermano, hermano, por favor, pase adelante, se lo suplico. El Señor quiere hacer una obra grande, hermano. No sé si acuerdan de la anécdota que les conté de los dos halcones. Cuando el rey se lo da al entrenador, al que entrena animales. Y uno de ellos, ya con edad mayor, que debería de andar volando, quería quedarse allí agarrado de su rama. Y el otro se deleitaba en las alturas, dando esas curvas. No sé si cuántos han visto volar un halcón. Y el otro agarrado de su rama, allí, diciéndole al otro: ánimo, ánimo, vuela, vuela lo que quieras. Y él ahí agarrado, agarrado. Y dice: el rey daba bienes al que hiciera volar a ese halcón. Y dice que nadie podía hacerlo volar. Tan de repente apareció uno que lo hizo volar, y el rey, queriendo saber cómo había hecho aquello, le dice: ¿y cómo lo hiciste? Algo simple, le quité la rama. Le quité la rama, ya no tiene de dónde agarrarse, tiene que volar. Amén. El Señor quiere que dejemos, Señor, la comodidad. El Señor quiere que dejemos nuestra rama y volemos como águila. Amén. El Señor quiere capacitarnos para que día a día vivamos para Él. Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Cuántos creen en esa palabra? Amén. Esa es una promesa, hermanos, para todo aquel que quiere permanecer en el camino de la verdad y la vida. Dice que bienaventurado el que muere en el Señor, porque ha pasado de muerte a vida. El Señor quiere traer vida donde no la hay. Hermanos, Dios es grande en poder. Dios ha creado el universo. Yo no sé si usted ha observado detalladamente el universo, pero una preciosidad, todo perfecto. Ningún meteorito se pega con el otro. Los planetas en la misma posición. Nosotros aquí viendo el sol resplandecer, como la luna resplandece en la noche, como nosotros podemos respirar. Hermanos, el Señor es poderoso. El Señor da vida donde no la hay. Sabe que cuando Abraham había recibido la promesa de Dios, que su familia, que su generación iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Abraham ya de 100 años, Sara de 90 años. Y queriendo, y ellos luchando, ya, y luchando ya a esa edad. Me recuerdo de una prédica de cuando nos daban, cuando estaba yo joven, bueno, ya algunos años. Y me recuerdo que nos decían, si de jóvenes no caminan, de viejos van a tener que correr. Y yo decía, wow, ¿y cómo va a correr ya viejo? No, tengo que correr ahora, decía yo. Ahora, joven, tengo que correr. De manera que Dios tiene poder para poder traer vida en donde no la hay. Abraham y Sara confiaban en la promesa de Dios, pero ¿cuándo? Decían, ¿cuándo? Pero hermanos, Dios saca generaciones de una matriz muerta. Dios viene a dar una nación numerosa de una matriz muerta, hermanos. Ahora podemos saber a un Israel, a una nación grande, en donde menos nos imaginábamos, de una Sara de 90 años que ya no concebía, y ahora Dios dice, de ahí voy a sacar generaciones. Dios tiene poder para traer vida, hermanos. Si el enemigo le ha metido en la cabeza que usted ya no tiene remedio, que usted no está capacitado, déjeme decirle que son mentiras, que el diablo quiere llevarlo a la muerte, porque él ha prometido dar vida, dice su palabra, y vida en abundancia. El Señor quiere que nos levantemos en medio de un mundo en donde solo están buscando lo que a ellos les beneficia, lo que ellos creen que es correcto. No les importa que la juventud se esté muriendo allá afuera de droga, de alcoholismo. No les importa. Pero allí es en donde el Señor quiere traer vida. Pero quiere traer vida por medio de su iglesia. Quiere que su iglesia se levante y diga, ahora, hasta aquí. Este proyecto del 31 es un reto para la iglesia. Es tiempo que nos levantemos como iglesia llena de vida en medio de un mundo lleno de tinieblas que solo está proclamando muerte. A veces dicen, ¿y por qué ustedes no participan de Halloween? Porque yo proclamo vida. Hermano, eso tiene que decir, yo proclamo vida. Ellos proclaman muerte, yo proclamo vida. Jesucristo nos ha resucitado, Jesucristo nos ha dado vida para traer vida en medio de las tinieblas, en medio de la muerte. Y ya para ir terminando, yo quisiera que leamos allá en San Juan capítulo 10. Gloria al Señor. San Juan capítulo 10, versículo 10. Y dice su palabra, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor quiere que tengamos vida abundante, hermanos. El Señor ya no quiere limitarnos a tener esa vida aburrida. El Señor quiere que nuestra vida rebose de gozo, de felicidad. Ya es tiempo de levantarnos y recordarnos de aquel hijo pródigo que no quiso tener esa vida con el padre y que un día se aleja y se va y termina en la calle alimentando cerdos, pensando que nadie, que su vida ya no tenía valor, ya no tenía sentido, pero entre su mente le resuena y dice: pero si en la casa de mi padre hay abundancia de pan, hay abundancia de alimento, de agua viva, de agua que me sacia, que me llena, y aquí yo alimentando cerdos, caminando entre lodo, alimentando de las algarrobas, de la sobra de los animales, de los cerdos, cuando allá en la casa de mi padre hay abundancia de pan, hay abundancia de agua de vida que quiere llenarme, que quiere sacarme de esa pobreza, de esa desgracia espiritual. El Señor quiere que nos levantemos como aquel hijo pródigo. Dice que se levantó, se puso de pie y dijo: voy allá con mi padre. Allá hay abundancia de pan. Jesucristo ha venido para darnos vida, pero no vida limitada, no vida aburrida, vida en abundancia. Vida de gozo, de deleite, en donde no piense dos veces levantar mi mano y decirle: gloria a ti, Padre, gracias por haberme rescatado de allá, de aquel mundo perdido, y ahora tú me das vida para deleitarme en tu presencia, para gozarme en el Evangelio que Jesucristo ha venido a darme. Yo quisiera que se ponga de pie y vamos a orar. No sé si pueden cantar Majestad, que sea solo el piano y una voz, o si no están todos. El Señor Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Traigamos al altar de Dios todo orgullo, toda altivez, todo aquello que no me hace, que me impide avanzar. Hermano, entrégueselo al Señor en el altar. Ahí es en donde Dios dice, allí es en donde el fuego de Dios quema aún las piedras, las consume. Aún el agua desaparece ante la presencia de Dios. Dios quiere hacer fluir agua de esa roca, de ese corazón duro. Dios quiere que corran ríos de agua viva, en donde usted se deleite en la presencia de Dios. Pero es necesario estar en el altar de Dios.